Horacio Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Vete, ¿cómo estás, José Luis?
Bien, muy bien. Bueno, siguiendo como todos lo que está pasando en Libia, donde hay en verdad una guerra civil y una fuerte intervención exterior. Hace minutos estaba hablando de la muerte de uno de los hijos de Gaddafi, no se sabe dónde está este. Obama ha reiterado que no tienen por objetivo asesinarlo. Pero lo que te quiero preguntar es por Siria, porque creo que Siria como Egipto son puntos claves de la región. Y verdaderamente los hechos de los últimos días están marcando algo que creo que no se conocía desde que el papá del actual presidente Bashir Hafez al-Assad aplastó una rebelión de la secta alawita en la década del 70 con miles de muertos en algo de lo cual nunca jamás existió un registro muy detallado, ¿no?
Bueno, justamente cuando el padre del actual presidente que acabas de mencionar tuvo que reprimir una rebelión de la hermandad musulmana, sobre todo en el pueblo de Hama, en Siria, donde están las famosas norias de Hama. Eso produjo una pérdida de aproximadamente 10.000 vidas de esta organización extremista, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que tiene sede en Egipto, tal que estamos frente a una situación, diría que bastante grave, ¿no? Además, ¿por qué? Porque en este momento justamente hay una represión a partir del 19 de marzo en la ciudad de Daraa, ¿no? Uh-huh. Después que varios miles de manifestantes se levantaron también en otra demostración pidiendo la libertad y el fin del régimen sirio, la corrupción y la represión, etcétera, ¿no? Y lo que hay que entender aquí, José Luis, eso creo que vos lo tenés muy claro, porque hemos hablado años sobre estas cuestiones, es que nos encontramos frente a un final de ciclo histórico, ¿no? Uh-huh. Podemos evaluar que se está derrumbando establecido en África del Norte, Levante, en el cual se encuentra Siria, Israel, Líbano, etcétera, y el Medio Oriente propiamente dicho, con especial de énfasis en Irak, en Irán y en Arabia Saudita. De manera tal que todo esto es una situación muy grave, porque esto va, para mi punto de vista, se va a proyectar hasta una confrontación de mediana intensidad, ya de alta intensidad sería una tercera guerra mundial, que de hecho existe, aunque es una guerra de cuarta generación, bastante difícil de tocar por el enfrentamiento de actores con diferentes capacidades militares, lo cual lleva a una guerra simétrica, y la guerra simétrica al terrorismo hay prácticamente un paso, de manera tal que este final de ciclo histórico, que creo que te he mencionado justamente en tu programa la última vez, nos pone frente a un abismo cuyo contenido realmente desconocemos. Cuando se han derrumbado sistemas políticos, uh-huh, en el mundo a lo largo de la historia, uno sabe que no sabía en ese momento la gente que estaba ahí estaba prácticamente incapacitada de poder realmente saber qué ocurrió después, ¿no? Y con respecto a Siria, que es el tema muy muy puntual, vos creo que me habrás escuchado a lo mejor estos días, uh-huh, y las cosas que yo he enviado con respecto a Libia. Forma parte de una especie de tsunami geopolítico que va a cambiar la faz de todos estos territorios en las próximas semanas, meses, años. Habrá que ver qué sucede, pero de una manera sangrienta como se resuelven las cosas en estas regiones, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es lo siguiente, no sé por qué, pero hay como una disputa, quizás tenga un trasfondo ideológico, en no admitir la importancia que están teniendo las redes sociales y un mayor acceso a la formación y la información por parte de sectores importantes de la sociedad árabe en general, ¿no? Acá también se está hablando que esta rebelión en contra del régimen de Assad se originó en una página de Facebook. Me parece que está empezando a ponerse a la vista de todos una serie de grupos sociales del mundo árabe, incluidas las mujeres, que son distintos. No digo que esto sea fácil, no digo que los riesgos de la hermandad musulmana y su ferocidad para disputar el poder y su mirada propia del medioevo no vayan a tener un impacto o una fuerza, o que los sectores militares, como pasa en Egipto, resistan callados la boca, mirando como para otro lado, tratando de mantener el statu quo. Me parece que esto recién empieza y falta mucho, pero que hay un cambio, y que el cambio es inexorable, lo que no sé para dónde va a ir, pero que
es bueno, inexorable. Es lo que estaba diciendo yo, ¿no? Estamos frente a un abismo. Ahora, toda esta gente que se manifiesta a través de Facebook, de Twitter, etcétera, no es gente organizada que tenga, a ver, y poder militar para cambiar la situación de cada uno de estos países de una manera contundente. Sirven como punta de lanza para el derrumbe de los regímenes, pero dan paso a fuerzas que a lo mejor no tienen nada que ver con ellos, como sucede en Egipto, y que en definitiva van a poner al mundo, no a lo mejor en lo inmediato, pero sí a mediano plazo, en una situación realmente grave, porque llegar a derrumbarse el régimen de Muammar Gaddafi, que no es que uno lo defienda, tendríamos un modelo tipo Somalia a las puertas de Europa, en un país con nada menos que 4 trillones de dólares en reservas de petróleo, tras lo cual va la cuestión esta de hipócrita que está atacando Libia en este momento, ¿no? Y el resto es más o menos parecido. Se habla de una revolución en Egipto que no, donde no existió. En Egipto fue un golpe ni siquiera de Estado, fue un golpe de palacio, porque ha quedado todo el grupete que acompañó a Hosni Mubarak durante las últimas décadas. Conocemos quién es Omar Suleimán, hacemos juicio de valor. Mohamed Hussein Tantawi es el jefe de la junta que dirige los destinos del país en este momento, y frente a esto la fuerza política más coherente, porque coherencia no le falta, es la hermandad musulmana, que es lo más moderado que hay dentro del extremismo islamista de Valle, porque tienen ellos brazos en por lo menos 20 países de la región y representaciones en 100 países del mundo. De manera tal que, como decís vos, bueno, acá yo creo que sabemos que esto se derrumba, pero no hacia dónde vamos, y además con el peligro de que nos enfrentemos en este momento a una situación muy parecida a la que se estaba librando en Irak, en Afganistán, etcétera, ¿no?
Bueno, o sea, pero a ver, raíces. Quisiera dejar esto en claro. Inmediatamente después de la ocupación norteamericana en Irak, yo he escrito sobre esto, inmediatamente después comenzó una guerra civil entre chiitas y sunitas que dura hasta el día de hoy. Es probable que esto... yo creo que es probable que esto se vuelva a repetir en otros lugares, pero ya sí, pasa...
Yo no sé hasta qué punto nos está provocando esto, ¿no? Que esto no responde a... Yo lo dije en el año 2006, no sé si recordarás, cuando yo me encontraba en el Líbano, justamente luego de la guerra con Israel. Y yo veo la conformación desde ese entonces y también antes, a partir de la invasión a Irak, del enfrentamiento de dos grandes bloques religiosos. Por un lado el sector es el sector chiita, dado por supuesto por Irán y acompañado por el Hezbollah en el Líbano. Y yo no sé hasta qué punto no hay intereses que también están llevando justamente a eso, es decir, bueno, que los musulmanes se maten entre ellos y luego reinar sobre el resultado, ¿no? Haciendo un análisis, te digo, totalmente objetivo y viendo que las tendencias que uno imaginaba años atrás se están cumpliendo. Sí, está, o sea, bien. Las tendencias livianas que parten de los hechos portadores de futuro de su momento, significan un quiebre de las tendencias existentes, bueno, eso implica la configuración de nuevos escenarios, ¿no? Y yo no descarto en absoluto que entre los nuevos escenarios a los cuales nos estamos enfrentando, todo esto termine en un enfrentamiento violento con entre chiitas y sunitas a nivel de Medio Oriente, África del Norte, etcétera. Está sucediendo en Pakistán, lo cual no es en definitiva nada extraño si nos atenemos realmente a los antecedentes que hemos abordado y analizado en numerosas oportunidades, ¿no?
Bueno, en definitiva, a lo mejor todo aquello que primero en su momento impidió el poder del régimen otomano, que luego impidió el reparto de los territorios árabes en general después de la Primera Guerra Mundial, a lo mejor han encontrado el punto de la historia en que tendrán que resolver sus propias diferencias y su propia historia. Y lamentablemente, como ha ocurrido a lo largo de los tiempos, se resolverá mediante la violencia, tristemente, ¿no?
Sí, no, y además una violencia alentada por intereses foráneos y por intereses que no tienen otro objetivo que, bueno, que apoderarse de las riquezas energéticas que están en parte de estos países, como a veces los progresistas y la gente de izquierda levantan, bueno, solamente por el dinero, no, los recursos energéticos son algo absolutamente clave. ¿Para qué? Para el dominio de del desarrollo industrial en el futuro de las grandes potencias que están en este momento en conflicto. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado Rusia, la India, China, por sobre todas las cosas, Brasil y el pelotón de países que vienen detrás, ¿no? O sea que acá no hay que tomarlo tampoco de otra manera. No estamos hablando de, por ejemplo, de conflictos en Darfur armados, donde veamos, no sé, fuerzas terrestres, aéreas, para saber de la masacre a la población de esta región, sino que estamos viendo justamente enfrentamientos en lugares donde hay un tesoro invalorable en este momento, que es el gas, el petróleo, etcétera.
Claro que sí. Que tengas una buena jornada. Gracias por tu tiempo. Muy amable.
Faltaba más, por favor.
Hasta luego. Horacio Calderón, analista de temas internacionales con un particular conocimiento de todo lo que tiene que ver con Medio Oriente.